Sebastián Alesoski, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
Bien, todo bien por aquí. Bueno, mucho festejo, se celebró como debe ser la consagración.
Sí, la verdad que ayer, después del partido, nos quedamos festejando con toda la gente. Y bueno, es el primero de unos cuantos festejos que esperemos tener durante la semana.
Muy bien. Ah, el primero de cuatro. ¿Ya tienen organizado todo más o menos cómo viene la cuestión?
Sí, fue un día lunes, así claro. Que la semana es larga. Así, no la podemos. Hoy vamos a descansar y mañana me parece que ya metemos otro festejo.
Y mañana continúan. Para no empezarte a atosigar con cuestiones técnicas de lo que fue el equipo, del rendimiento, de tu análisis de la temporada y todo, vamos por la parte más emocional, lo que viviste vos, cómo lo sentiste. Te veíamos cuando entramos a la cancha, vos con parte de tu cuerpo técnico y después le confirmabas a Mauro, a nuestro compañero en básquet al aire, en las transmisiones, que era una especie de ritual, algo que lo solés mantener partido a partido, te lo habíamos visto hacer otras veces en el Antonio Palma, eso de ir a la parte de arriba, mirar por una ventana tranquilo, tomar mate, esperar a que se vayan acomodando todo y después bajar a la cancha, a saludar a la gente.
Sí, lo hicimos a partir de mitad de año, empezamos a utilizar la sala de videos y edición, y con el asistente que tenemos para eso, bueno, el gran cebador de mates, así que bueno, antes de los partidos vamos allá y charlamos un poquito de la previa, y bueno, y después bajamos ahí al banco y quitamos un poco de ansiedad más que nada para poder ir al vestuario y ya focalizarnos de lo que es el partido.
Háblame de eso, justamente. ¿Cómo trabajaste la ansiedad? En tu caso particular, tu experiencia de jugador, la parte de entrenador, ya te habías consagrado campeón, has conseguido grandes triunfos, pero no era un día más. Por más que, bueno, querías, me imagino, tener todo en calma, que no se te vaya nada de las manos, controlar todo, pero bueno, hay que manejar esos momentos sabiendo que podía ser un partido definitorio.
Sí, la verdad que creo que me pasó por primera vez de la ansiedad, pero porque tuvimos manejar la ansiedad, después la tranquilidad y cómo veía el equipo y cómo entrenábamos y cómo estábamos, no me preocupaba. Después obviamente teníamos que plasmarlo en la cancha, pero la ansiedad de por ahí, de tener la suerte de que liquidábamos los partidos 3-0, tiene que esperar el próximo rival y todo eso, había muchos días de espera. Uh-huh. Y bueno, la ansiedad de saber quién era el rival, la ansiedad de cuántos entrenamientos íbamos a tener y esas cosas, por ahí se me hizo un poquito más largo. Y con el partido de anoche, hablando específicamente, la verdad que lo esperábamos con muchas ganas y para ver si podíamos revertir ese primer tiempo que... Uh-huh. Que nos había complicado los Lorenzo, que sabíamos que iba a ser así y no lo pudimos frenar, sí, después del segundo tiempo. Y bueno, no fue lo mismo San Lorenzo, pero tampoco nosotros plasmamos un buen partido, así que todo eso creo que tiene que ver con la ansiedad.
Uh-huh. Y justamente, ¿qué significó para vos este campeonato? Y un poco que ya te dejemos decir, son los favoritos, entre esos yo, que cada pregunta te agarramos ahí a metro del campo de juego antes de empezar, era la pregunta obligada.
Sí, la verdad que, a ver, no solo vos, que todo el mundo nos decía, y desde el principio de año y la conformación del equipo, nos pusieron ese mote y nosotros lo asumimos, no porque no las han dicho, sino porque creíamos que sí, que teníamos el equipo para ser candidato por la calidad de la jerarquía de los jugadores. Así que creo que eso fue también muy importante de asumir ese rol, de tener ese protagonismo y esa presión, llevarla para nuestro lado y cumplir los objetivos que nos habíamos planteado a principio de año. Y lo fuimos cumpliendo con creces hasta llegar a la final, que ahí obviamente después el rival jugar, juega y por algo llegó, pero bueno, la frutilla del postre era terminarlo como terminamos.
Y ese asumir, ¿es un diálogo que se hizo durante la pretemporada, entendiendo que ustedes les iban advirtiendo a los jugadores, le van a hablar de que somos los favoritos y demás? Porque todos hablaron y con gran experiencia, ninguno le sacó la cola en la jeringa y dijeron, sí, somos candidatos desde el primer momento. Y sorprendía eso. No es que ninguno dijo, no, bueno, hay otros equipos, todos decían, sí, somos los candidatos. Esto era algo que fue hablado durante la pretemporada, empezaba a surgir a lo largo del desarrollo de la fase regular.
No, fue de inicio lo hablamos, me acuerdo que lo hablamos seriamente y dije que no teníamos que tener ningún problema y no teníamos que sentir presionado por esa cuestión, porque era real, y después plasmabas en el equipo lo que hacías adentro de la cancha, te salía o no. No vamos aparte. El tema era que el equipo lo teníamos y los nombres lo teníamos como para ser candidato. Creo que eso sirvió mucho para fortalecernos de la cabeza. Si bien flaqueamos, o pareció que flaqueamos en algún momento, era porque, bueno, después de un receso largo nos costó entrar en ritmo y a partir de ahí ya creo que hasta los playoffs tuvimos un desempeño muy alto de concentración.
Sí, justamente hacerse cargo para lo que se había armado. Y sobre el armado, valga la redundancia, del equipo, cuando se decide y la dirigencia te da el ok de traer a Ramiro Henrich, esa mezcla entre un maestro zen y Joaquín Olejuwon, los que somos del 80, 90, si lo habrás visto jugar, ¿qué te ha aportado desde lo deportivo, que me imagino vamos a coincidir, pero internamente en el plantel, en el vestuario?
Bueno, yo creo que la llegada de Ramiro, aparte de lo que es como jugador, que todos lo sabemos, lo trajimos como para tener un equilibrio adentro de la cancha. Yo, los jugadores, nosotros hicimos un solo, trajimos un solo refuerzo con el torneo, a partir del torneo pasado. Y bueno, un refuerzo con mucha jerarquía, pero aportaba varias aristas. Es un jugador que sabe mucho de esto, y no solamente en el juego, sino cómo desempeñarse hablando con los compañeros. Yo hablo mucho con él y necesitaba como que él justamente esté adentro de la cancha teniendo la idea que nosotros queríamos plasmar desde afuera. Y no tanto, tampoco dándole tantas indicaciones, porque yo veía que él tomaba sus propias decisiones y yo me quedaba tranquilo. Es más, creo que ayer, precisamente miré los porcentajes de minutos jugados y tiene en el año o en la temporada 35 minutos de juego. Eso quiere decir que lo usaba mucho, no solo porque cuando esté dentro de la cancha no aportaba por ahí en el goleo, pero sí en otros lugares. Entonces eso me ayudaba mucho a mí y nos tranquilizaba.
¿Sentías que necesitabas un traductor o por ahí bajar un poco los decibeles? Porque uno lo ve a Matute Martínez y a mí me recuerda mucho a vos de jugador, por ejemplo, en ese rol, pero también con esa vorágine. ¿Sentías que necesitabas alguien que te traduzca a vos desde el banco con una tranquilidad?
Puede ser. Yo traté este año, hicimos un trabajo desde lo emocional, he tratado de cambiar ciertas situaciones, como crecer como entrenador, y por un lado, entonces, la formación del equipo yo creo que me llevaba para ir por este lado. Asumí otra forma de dirigir, sumé en realidad otra forma de dirigir que no venía haciéndolo. Cambié algunas cositas, otras las dejé, pero creo que eso es lo que hablaba hoy, que me daba esa tranquilidad adentro de la cancha y también afuera. Yo creo que eso me aportó también para que yo esté más tranquilo, o cuando en esos momentos que no estábamos tan tranquilos, él adentro de la cancha lo tranquilice. Y los jugadores lo aceptaron.
En Apostá han perdido muy pocos partidos durante el año. ¿5 pueden ser que hayan sido?
Sí, cinco,
que bueno, es un dato por demás llamativo para un campeón. Realmente lo respalda haber perdido 5 partidos solamente y haberse quedado con las series playoff en cada una de ellas 3-0, totalizando 9 partidos ganados y ninguno perdido, justamente en las llaves eliminatorias. ¿Cómo has vivido y enfrentado y planificado a un equipo como San Lorenzo, que justamente fue San Lorenzo en la reanudación después de la pretemporada el que hizo patinar a Ana Postá en la vuelta en el 2023?
Eso es lo que te hablaba de los recesos. Por ejemplo, el receso cuando se reanudó el torneo del segundo tramo nos tocó San Lorenzo, visitante, que nos agarró, no sorprendido, pero nos pegó un cachetazo rápido. Veníamos nosotros de tener una seguilla después, antes del torneo, del receso importante, y nos sacudió. Y después nos tocó Bahiense, que nos sacudió también. Esas dos fechas seguidas nos movió mucho. Uh-huh. Y al próximo partido jugábamos con Pregón, que venía en alza, y teníamos 3 lesionados, fuimos con 5 jugadoras mayores. Y creo que a partir de ahí empezó a salir el carácter del equipo. No perdimos más hasta el final con Villamitre, que bueno, se hizo un lindo partido porque jugó con los chicos de la liga y eso, y se definió al final. Y a medida que pasó el playoff y nos decían si queríamos a Estudiantes, a San Lorenzo, Estudiantes por ahí tenía un juego más clásico, y San Lorenzo lo que tiene es muy impredecible a veces. Tiene ciertas circunstancias y situaciones que juega, sabemos que es al contraataque, intenso, que carga mucho el rebote, pero por ahí el actor de reparto iba variando en algunas situaciones. Así que teníamos que tener muy muy en cuenta lo que hacía. Aparte estaban viviendo su película, ¿no?
Claro.
Es lo que han hecho, yo creo que pasado los días, yo creo que se van a sentir un poquitito más tranquilos.
Es que lo decíamos nosotros, San Lorenzo ganó la medalla de plata, porque ha hecho su mejor campaña en la historia del club, venía del ascenso. Entre otros partidos, recién mencionabas los de Villamitre, que algo te iba a comentar también, Mauro, al respecto. Tuvieron ahí un partido muy bueno, interesante, con el Bahía Basket, que se termina yendo al descenso, donde termina jugando Pepe Sánchez.
Sí, en realidad ese partido nosotros, a mi gusto, lo jugamos muy mal. Y Bahía Basket con Pepe, que en un momento había que mirarlo cómo jugaba ese muchacho, porque ahí te dabas cuenta, el que no lo vio jugar, lo diferente que son esos jugadores a esta edad, ¿no? Que tiene la cabeza a otra velocidad. Y ese partido lo teníamos que ganar porque ganando ese partido nos quedábamos con el 1, 2 fechas antes. Uh-huh. Y si no, teníamos que esperar qué pasaba, lo sufrimos, fuimos a suplementario. Un partido muy raro. Después jugamos con otra, por ahí, que sea superior a Bahía Basket, y ganamos tranquilamente. Pero bueno, a veces entras con la cabeza media relajada.
Y el trabajo fino, más allá de que de la jerarquía del plantel, hay que saberlo conducir y hacer un trabajo. Mencionabas el diagnóstico que hacen ustedes, que el parate los perjudicó, y hay un fin de semana, creo que es el de Semana Santa, que tienen casi 10 días de parate, y nosotros hacemos una nota con Ramiro Henry y dice, realizamos un partido amistoso, entendiendo de que para usted era perjudicial, una vez que habían agarrado ritmo de 5 o 6 partidos seguidos, volver a tener un freno, y ahí hacen ese amistoso. Pero la pregunta va por otro lado, y asociando a los dos equipos que mencionaba Ale, Villamitre y Bahía Basket, ese partido con Villamitre, ¿cuánto se jugó pensando en el Bahía Basket, el partido del año anterior que ustedes juegan con el Bahía Basket de Liga Nacional, que termina siendo una espina? Porque, a ver, si Villamitre le ganaba ese en Apostá, podía ser un cruce donde ustedes iban a tener que cruzarse, nada más ni nada menos, contra un Villamitre de Liga Argentina.
Sí, nos vino a la mente otra vez la misma situación. Lo que pasa que acá, bueno, eran otros actores de reparto. Nosotros, Villamitre venía jugando con un equipo, después vino con otro, que obviamente estaba totalmente lícito. Y bueno, por ahí en el afuera se veía que no sería justo ese cruce, pero yo a muchos les dije, no lo digo ahora que ya está terminado, pero a muchos les decía que sí, iba a ser tal vez injusto, o pareciera que era injusto, pero no estaba haciendo nada que no estaba permitido, pero iba a ser una linda serie, la verdad que... Entonces, el partido que jugamos, ese partido fue un partidazo que se definió al final, pero bueno, ya eso tampoco depende de nosotros, hay reglas, hay situaciones que no las manejamos, y bueno, si nos iba a tocar, no nos iba a quedar otra que jugar y tratar de ganarlo. La verdad teníamos confianza, pero bueno, obviamente sí, la cabeza nos tocaba un poquitito eso.
Y ya para ir más un poco a una radiografía de Napostá, algo hablábamos la primera media hora con Alejandro respecto a lo que tiene que ver con que es un equipo un tanto contracultural, donde vemos mucha transición rápida, velocidad, correr y tirar de triple. Ustedes apostaron a dos internos fuertes y a un juego estacionado con dos bases como Salisuri y Gentili, que por ahí no apostaban tanto al correr y demás. Algo que no estamos viendo y que hoy en el básquet se está imponiendo incluso a nivel local. No sé si coincidís con esa mirada.
Sí, se está imponiendo bastante. Yo creo que no siempre se puede jugar así y no con los jugadores. Yo creo que tiene que tener jugadores o armar el equipo para hacer esas situaciones. Yo con el equipo que tengo muchas variantes. No puedo jugar a tener posiciones cortas teniendo la capacidad de los pivots de la talla y de la jerarquía que tenemos en el equipo. Si no, no ven la pelota nunca. Yo creo que ahí también sacamos la ventaja. Cuando teníamos que correr, corríamos, o cuando teníamos que pensar, pensábamos, pero nosotros sabíamos que el juego nuestro fuerte pasaba por los hombres altos y a partir de ahí generábamos juego.
¿Se vive distinto? ¿Suele ser siempre como la primera vez o se festeja un poco más aplomado? Escuchándote y hablando en privado con vos, diciéndome que estabas de la voz bastante complicado, lo has festejado bastante. ¿En qué se diferencia con el paso de los años festejar títulos, Sebastián?
Sí, yo la voz la tengo complicada desde que nací, ¿no? Pero cada vez que después de los partidos yo lo me gusta vivirlo intensamente, aunque trato de bajar un poco cada tanto los decibeles o no pasarme de la raya, que es lo que te hablábamos hoy al principio. Y la verdad que yo reacciono mucho por las acciones que hay dentro de la cancha, para bien o para mal, y me gusta vivir así. No puedo dirigir sentado, no puedo dirigir de mucho tiempo callado, me gusta dar indicaciones, los jugadores lo entienden, y la verdad que el torneo o el campeonato de este año lo viví muy intenso. Pero desde el silencio por ahí, pensando mucho, porque bueno, es la primera vez que como entrenador nos tocó un equipo de ser banca.
Claro. ¿Sí?
Siempre fuimos muy buen equipo, pero siempre había un candidato. Y este año éramos los candidatos nosotros, entonces también eso nos ayudó a crecer. Así que la verdad que muy, muy satisfactorio lo de ayer.
Sabés que te van a venir a buscar dos jugadores como Quiroga y Musi, que por su edad y proyección seguramente muchos equipos lo van a intentar, ¿no?
Sí, pero viene la para Musi, fue una aparición, es un chico de club y fue una aparición totalmente grata que lo veníamos trabajando desde hace años. Después tuvo un año que se fue a Italia a probar, que le fue bien, volvió al club y la verdad que le dimos la confianza como para que explote como explotó en este torneo, ¿no? Pero no es la primera vez. Yo creo que de los 6 jugadores/7 que tengo mayores, yo creo que si vienen a buscarlo, vienen a buscar a todos. Sí, como decís vos, por lo de proyección o porque faltan jugadores, no hay muchos jugadores ahora, se han retirado muchos de experiencia. Yo creo que hay una lista de 10, 15 jugadores que está llamando todos los clubes. Pero bueno, en silencio se deben haber contactado con algunos, no sé si con los nuestros o no, pero con el resto, y ya creo que a partir de hoy me parece que ya están los teléfonos, los mensajes de Tarapú.
Ardiendo. Bueno, ya para despedirte, ¿tu continuidad en Napostá está asegurada?
A ver, yo me manejo, sabe la gente de Napostá, o cuando dirigí el Linier, o en otro lado, yo hasta que no termino la temporada no hablo, no me siento a hablar con los dirigentes, pero por una cuestión mía, no por ellos. Vamos a dejar pasar una semana y
bien.
Y la semana que viene nos vamos a juntar. No hay ningún tipo de plan, todo lo contrario. La idea es que si sigo dirigiendo, va a ser en la Napostá. Pero bueno, tengo que ver unas cuestiones personales, más que nada, y se puede...
¿Analizás tomarte un parate?
Y la verdad que es la idea, pero sé que es muy difícil por el calendario. Yo no me quiero desligar pero necesito un tiempo, un poco más de tiempo extra afuera. Pero bueno, tengo que pensar eso, analizarlo o tratar de buscarle la vuelta. Pero bueno, veremos. Vamos a tomar unos días para eso.
Perfecto, perfecto. Ahora es momento de celebrar muy merecido el campeonato de Napostá. Han sido el mejor equipo del torneo. Seba, muchísimas gracias como siempre por tu amabilidad para con Radio Nacional, por atendernos en la cancha cada vez que te llamamos o te solicitamos algún dato. Felicitaciones, campeón, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y los felicito por el programa, porque la verdad que le meten unas garras bárbaras y esto ayuda para que crezca también el básquet local.